Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para discutir y reflexionar sobre diferentes temas que intervienen en nuestro bienestar. Les acompañamos Marta Cabarcas y quien les habla Juan David Puentes. El sueño es una actividad que nos proporciona muchos beneficios, sin embargo, socialmente no tiene el reconocimiento que se merece. Cuando hablamos de una vida saludable, generalmente pensamos en alimentación y actividad física, pero pocas veces incluimos el sueño.
Así es, Juan. El sueño es parte fundamental de la vida de los seres humanos y las investigaciones nos muestran cada vez más beneficios en la salud cuando se logra un sueño adecuado. Los trastornos del sueño, en cambio, suelen afectar de manera significativa el desarrollo de una vida normal para las personas, debido a que impactan aspectos biológicos y psicológicos. Por ello, en el día de hoy tenemos como invitada a la fonoaudióloga María Patricia Reyes, especialista en miofuncional y disfagia, quien nos hablará sobre la relación entre sueño, cognición y lenguaje. Bienvenida, María Patricia.
Muchísimas gracias, Marta y Juan David, por la invitación. Feliz de compartir con ustedes este tema tan interesante.
El experto responde.
Comencemos contando a nuestros oyentes qué es el sueño y cuáles son sus funciones.
Hay una definición muy completa del doctor Michel Jouvet, que era un médico neurofisiólogo francés, que a mí me parece muy completa porque integra muchos aspectos, es la que yo generalmente utilizo. Él decía que el sueño es la disminución natural, reversible y periódica de la percepción del medio externo, pero se conserva siempre la reactividad y se conservan todas las funciones vegetativas, respiración, ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, etc. Se dice que es natural porque todas las especies vivas lo tenemos. Se dice que el sueño es reversible porque se puede interrumpir en cualquier momento y de hecho es lo que sucede cuando existen los trastornos del sueño. Es periódico porque gira alrededor del día, es decir, tiene un ritmo que se llaman ritmos circadianos. No hay una inconsciencia como se pensaba hace muchos años, sino hay una separación de la percepción del medio ambiente. Por eso yo tengo la posibilidad de no escuchar o no reaccionar tan fuertemente a cosas del medio ambiente.
Profesora María Patricia, ¿y qué eventos biológicos suceden durante el sueño?
Bueno, el sueño hoy se reconoce como un periodo de descanso y de reparación. No es que deje de tener el cuerpo humano ninguna función, de hecho realiza otras funciones. Por ejemplo, el sueño ayuda a la maduración de la corteza cerebral, porque en el descanso hay una reparación de tejidos y de actividades neurocognitivas que ayudan a la formación y a la madurez de esa corteza cerebral. También ayuda a madurar procesos neuroendocrinos y de transmisión neuronal, ayuda en la síntesis de proteína, lo cual integra diferentes sistemas con los que funciona el ser humano. Cuando estamos en un sueño profundo, es importante entrar a ese periodo porque es fundamental en la consolidación, por ejemplo, de la memoria. Es importante para antes y después del aprendizaje. Poder dormir lo suficiente nos garantiza que aquello que estamos aprendiendo realmente quede instaurado dentro de la memoria. Disminuye la atención, por ejemplo, en la medida en que nosotros no tenemos un sueño reparador. Entonces, un proceso biológico que también se lleva a cabo es el proceso de atención que se requiere para los aprendizajes.
María Patricia, ¿podría recordarnos cuáles son las etapas del sueño?
Claro que sí, Marta. Mira, las etapas del sueño se empieza incluso hablando de la vigilia. La vigilia es el periodo previo al cual yo voy a dormir, pero hoy se reconoce que entrar a una vigilia dentro del mismo sueño ayuda en la arquitectura que debe tener ese sueño reparador. Entonces está la vigilia, luego viene un sueño que se llama el sueño no more o sueño de los no movimientos rápidos, que dura aproximadamente 90 minutos cada ciclo, lo cual lleva a que sea más o menos del orden de 5 a 6 horas en cada noche. En ese sueño no more hay tres etapas, que son la etapa N1, la etapa N2 y la etapa N3, o fases N1, que es somnolencia o sueño superficial, que corresponde al 5 a 10% de la noche. En la fase N2, que es el sueño semiprofundo, que corresponde más o menos al 50% del sueño en toda la noche. Y el N3, que es el sueño completamente profundo, que corresponde al 20 o 50% del sueño de toda la noche. Y por último está la etapa MOR, que también se conoce como el sueño paradójico, que es la etapa de movimientos rápidos. Se le dice sueño paradójico porque a pesar de que hay una gran actividad cerebral por los movimientos oculares rápidos, hay una atonía muscular, es decir, el cuerpo no tiene básicamente ningún tono ni ningún movimiento. El sueño MOR dura aproximadamente 2 horas del total de la noche. A lo largo de la noche deben suceder de 4 a 6 ciclos que comprenden las etapas de vigilia, sueño no more y sueño more.
Profesora, hace un momento usted nos mencionaba los trastornos del sueño. ¿Cuáles son esos trastornos y cómo se identifican?
Gracias, Juan David, por esa pregunta. Los trastornos del sueño están clasificados en varias categorías. Existe el insomnio, existen los trastornos respiratorios del sueño, están los trastornos de hipersomnolencia, están los trastornos del ritmo circadiano, hay parasomnias, que es otro tipo de trastorno del sueño, están los trastornos del movimiento relacionados con el sueño, los trastornos debido a problemas médicos, los trastornos debido a problemas neurológicos y los trastornos debido a problemas psiquiátricos. Cada uno de esos trastornos pues tiene unas características, pero lo que me interesa cuando la gente escucha acerca de los trastornos del sueño es ampliar el panorama entendiendo que los únicos trastornos del sueño evidentemente no son los trastornos respiratorios del sueño. Eso forman parte de una clasificación y son una categoría dentro de ellos, pero los trastornos del sueño se refieren a muchísimas dificultades que se pueden presentar en el ciclo de la vida. Incluso desde el bebé gestante, en el momento en que ya nace, hasta la ancianidad. En todo el ciclo de la vida se pueden presentar estos trastornos.
Salud UNAL, contigo.
Y teniendo en cuenta la importancia que tiene un sueño apropiado sobre la salud física y mental, María Patricia, ¿nos puede contar cuáles son las alteraciones cognitivas que se pueden presentar asociadas a los trastornos del sueño?
Claro que sí, Marta. Mira, por ejemplo, el sueño tiene múltiples funciones. No solamente que haya un descanso para poder tener la habilidad al otro día de enfrentar la cotidianidad, de solucionar problemas, sino también tiene que ver con funciones, por ejemplo, de restauración y de recuperación de tejidos y de células. Ayuda en la conservación de la energía. Es un descanso para el cuerpo y para el cerebro. Hay una síntesis de proteínas y de receptores, eso se conoce hoy como el anabolismo cerebral linfático, que ayuda a la limpieza, digamos, de aquellos aprendizajes que tuvimos a lo largo de un día, pero que realmente no requerimos ni tenemos que mantener dentro de nuestro aprendizaje porque no nos van a aportar, evidentemente, elementos importantes para otras cosas más complejas. Nos ayuda en la programación del comportamiento innato, es decir, a realizar funciones, por ejemplo, de caminar o de comunicar. Nos ayuda a consolidar la memoria y las experiencias. Hace una selección, en el sueño se hace una selección de la información multisensorial que nos entra por muchos canales, que son las que nos permiten hacer aprendizajes y, de alguna manera, discúlpenme si suena redundante, aprender, es decir, apropiar esos conocimientos y esas experiencias para después solucionar dificultades. Ayuda en el crecimiento del cerebro y del cuerpo. En el aprendizaje y en la plasticidad cerebral también ayuda. Por ejemplo, en funciones de programación de lenguaje, de fijación de patrones de actividad que se conocen como los PAP, pues yo tengo que tener el suficiente descanso para que esos patrones de acción fija realmente queden fijos en el cerebro y yo permita traerlos nuevamente a colación a través de mis funciones de memoria y de mis funciones de atención para solucionar los problemas o los conflictos que se me vayan presentando en el día a día. Entonces, si ustedes ven dentro de las funciones neurocognitivas, lo que tiene que ver, por ejemplo, con funciones ejecutivas, que son la gran mayoría de las acciones que hacemos los seres humanos. Una función ejecutiva es hacer un plan motor para solucionar una dificultad o solucionar o adquirir una destreza. Todo ese tipo de acciones se están fijando a través del sueño. Entonces, no solamente son funciones de lenguaje y de habla que son pertinentes a mi área, a mi quehacer profesional, sino también otras funciones que tienen que ver con la realización de esas actividades cerebrales superiores.
El insomnio es uno de los trastornos del sueño más comunes. Por favor, cuéntenos, profesora, ¿qué es el insomnio y cómo se manifiesta?
Como tú decías, es cierto y tanto que es en este momento un problema de salud pública. Se ha disparado a raíz de la pandemia y básicamente tiene que ver con que estamos mucho tiempo inactivos, no estamos, por ejemplo, saliendo a recibir sol, no estamos haciendo transporte de vitamina D, no estamos consolidando una serie de actividades. El insomnio es una dificultad que se presenta porque tengo problemas para conciliar el sueño, para quedarme dormido o para las dos cosas. Generalmente se manifiesta por una somnolencia diurna excesiva, el cansancio excesivo, dificultad para iniciar el sueño o lo que se conoce como un insomnio de conciliación. Ese se da generalmente en las personas más jóvenes, en los adolescentes, para mantener el sueño que se empieza a suceder por encima de los 45 años y se manifiesta generalmente en personas mayores o puede tratarse de despertares tempranos que pueden estar asociados a algunas enfermedades psiquiátricas como por ejemplo la depresión o a sensación de no haber dormido ni haber descansado completamente. ¿Qué consecuencias trae ese insomnio? Pues las consecuencias se manifiestan básicamente en que al otro día hay una disminución en el rendimiento del quehacer profesional, cualquiera sea la actividad de la persona, en que hay más días de trabajo perdidos porque la productividad baja enormemente, aumenta el riesgo de accidentes, tanto laborales como de tránsito graves. Una población que sufre muchísimo de insomnio son las poblaciones que tienen, por ejemplo, trabajos por turnos o que tienen, por ejemplo, trabajos de unas jornadas laborales excesivamente largas. Y ese ha sido uno de los factores que ha incrementado en esta pandemia también el insomnio. No hay horarios, aunque debería haberlos, pero en muchos casos no existen los horarios que nos permitan hacerle como el off a la vida laboral, el off a la actividad de trabajo, y eso hace que la persona no se desconecte en los tiempos en que debe desconectarse. Esas son las manifestaciones más frecuentes, aunque puede haber otras más.
Esas manifestaciones que mencionábamos implican principalmente adultos. En los niños y en los adolescentes con insomnio, ¿qué repercusiones encontramos?
Me encanta esa pregunta también, Marta, y te la agradezco porque con alguna frecuencia se cree que los problemas de los niños son iguales a los del adulto y no son así. En los niños, estos problemas de insomnio son mucho más complejos, por lo cual hay que hacer una evaluación y un diagnóstico lo más tempranamente posible porque pueden después alterar incluso otros sistemas y crear problemas de salud de otros sistemas diferentes al sistema de vigilia sueño. Si el insomnio se da a una edad temprana, por ejemplo, las consecuencias van a repercutir en la salud física, en la salud mental y, como les decía, tienden a agravarse. Cuando una persona es joven y tiene insomnio, tiene más probabilidades de sufrirlo cuando es adulto, adulto joven o adulto mayor, haciendo que sea a veces mucho más difícil la recuperación porque se trata de una función que crea hábitos y que crea rutina. Y por otra parte, muchas veces el niño va a sentirse fatigado, va a rendir menos en la escuela, va a trascender en sus actividades y en sus habilidades de atención y de memoria, puede ser diagnosticado de manera errónea como un niño con déficit de atención e hiperactividad sin realmente serlo, sino que al no lograr hacer estas funciones de limpieza y de reparación que tiene el sueño, pues al otro día no va a tener los dispositivos adecuados para aprender. Cuando son adolescentes, generalmente los tiempos de entrar al sueño empiezan a tener una fase más retrasada, se llaman las fases retrasadas en inicio de sueño. Tenemos que ser conscientes de que eso es algo que le pasa a la gran mayoría de los adolescentes. El problema es que si bien ellos empiezan a acostar mucho más tarde, evidentemente se siguen levantando a la misma hora y ahí empiezan a tener una deuda con el sueño que deberían intentar recuperar de alguna manera, porque más adelante les puede llegar a pasar una cuenta de cobro importante. Empiezan a tener además problemas en la conducta, se vuelven mucho más irritables, son niños que no logran regularse, son niños que empiezan a traspolar esas dificultades de sueño en hábitos de la cotidianidad, por ejemplo en alimentación, o que empiezan a presentar grandes deseos de no regular esa alimentación y entonces hacer atracones de comida y empiezan a tener muchas dificultades a otros niveles cognitivo-comportamentales, ya más cognitivo-comportamentales. Si, por ejemplo, esos niños tienen de base enfermedades como, por ejemplo, tipo alergias, las alergias hacen que muchos de ellos fragmenten el sueño, pueden presentar además otitis, dolores o molestias que los bebés, por ejemplo, o los niños más pequeños no interpretan como dolor, sino como cansancio y son las que se manifiestan a través de la irritabilidad y del llanto. Entonces, si hay una diferencia entre el insomnio que se produce en los niños y en los adolescentes versus el que se produce en los adultos.
Profesora, como usted mencionaba, los hábitos de vida influyen en la calidad del sueño. Por favor, cuéntenos a qué se le llama la higiene del sueño.
Mira, la higiene del sueño se llama, o se puede definir de alguna manera, como todos aquellos factores conductuales y ambientales que tengo que yo aprender a controlar para poder conciliar el sueño, porque esos aspectos pues preceden el sueño y lo pueden llegar a variar. Entonces, la higiene del sueño son pautas que se dan, que buscan controlar todos los aspectos de regulación propia o autorregulación, de regulación del entorno. El ambiente es el que propicia el que yo logre conciliar el sueño de manera efectiva y eficiente o que por el contrario me demore mucho más en él. Por ejemplo, el que yo coma e inmediatamente me vaya a dormir, eso hace que se me dificulte el conciliar el sueño porque hay una sensación de llenura o de satisfacción que no me deja conciliarlo rápidamente. O, por ejemplo, si estoy en un ambiente excesivamente ruidoso y mi sueño es ligeramente lábil, probablemente no voy a poder conciliar ese sueño. O, por ejemplo, que es una de las razones por las cuales se ha disparado tanto en esta pandemia el insomnio, el uso de pantallas, llámese computador, llámese tablet, llámese celular, porque la gente piensa que el celular celular no hace tanto daño y resulta que también hace muchísimo daño. Estas pantallas, entre más luz azul que de alguna manera está representando el día, miren ustedes que cada cosa que tiene los creadores de todos estos dispositivos tiene una razón de ser. Entre más azules sean, está representándonos más el día, la luz del día, el cielo es azul. Entonces, ese tipo de luces hace que me quede mucho más difícil conciliar el sueño y llegar a profundizarme en el sueño y además lograr pasar por toda la arquitectura, por todas esas fases del sueño que son tan supremamente importantes para que ese sueño, como les decía hace un rato, sea reparador. Entonces, a eso es a lo que se le llama la higiene del sueño.
María Patricia, además de lo anterior, ¿qué otras recomendaciones podemos hacer para tener una higiene del sueño apropiada? Además de, bueno, evitar acostarse inmediatamente después de cenar, e igualmente el uso de las pantallas por largo rato, ¿qué otra recomendación podemos hacerle a nuestros oyentes?
Otra recomendación que nosotros hacemos es que, por ejemplo, se mantengan rutinas y horarios. Los horarios son excelentes, Marta, porque los horarios le permiten al organismo predecir qué es lo que se espera de él, qué es lo que tiene que hacer en ese momento. Entonces, eso forma parte, las rutinas y los horarios, de lo que son aspectos de anticipación y de cotidianidad. Todos nos formamos a través de esas rutinas. Entonces, el mantener horarios y respetar los horarios es una actividad importantísima. Mantener una habitación aireada, sí, especialmente en el día, y con la pandemia una de las grandes recomendaciones es esa, mantener muy aireados los espacios grandes para que el aire corra y los virus de alguna manera circulen. Es mucho más sano entrar a una cama que está en un ambiente higienizado, en un ambiente puro, porque eso me va a ayudar a entrar en el sueño. Otro elemento de apoyo o de ayuda es lo que tiene que ver, por ejemplo, con el uso posible de ciertos ruidos. Hoy se manejan algunos ruidos, se conocen como los ruidos blancos, que nos pueden ayudar a conciliar. Esos ruidos blancos son unos ruidos que semejan el agua o que semejan el viento y que se ha visto en algunos casos pueden ayudar a ser los conciliadores. En otros momentos se dice realizar ejercicios no en la noche, Marta. El ejercicio es fundamental, pero no el ejercicio nocturno, porque el ejercicio nocturno lo que hace es activar todavía más ese sistema y ese cuerpo, haciendo que sea más difícil conciliar. Y por último, no por ello menos importante, esto no está en un orden, real, es que la cama se utilice única y exclusivamente para dormir. La cama está hecha para dos cosas solamente en la vida, para dormir y para tener relaciones sexuales. El resto, ver televisión, leer, observar o revisar el chat o el iPad o el WhatsApp del celular, no se deben hacer en la cama porque vamos a calentar el ambiente de la cama y esa temperatura no nos va a permitir conciliar ese sueño. Esos son otros de los requerimientos que podemos tener en cuenta como higiene del sueño.
Gracias, profesora María Patricia. Y para finalizar, cuéntenos de qué manera la fonoaudiología puede aportar en el mejoramiento de las personas que sufren trastornos del sueño.
Lo que nosotros hacemos en los fonoaudiólogos que trabajamos con sueño, con trastornos del sueño, es que podemos identificar en primera instancia, por ejemplo, si el niño que tú estás manejando en un trabajo de una función neurocognitiva diferente al sueño, por decirte habla o por decirte lenguaje, realmente pueda tener de base un trastorno del sueño que ha sido infradiagnosticado. Ahí está un gran problema. Los trastornos del sueño, incluso en las edades infantiles, están infradiagnosticados, es decir, pasan completamente desapercibidos para muchos de los actores de salud. Nosotros como fonoaudiólogos, si tenemos a un niño a quien le estamos trabajando funciones neurocognitivas de habla o de lenguaje, podemos intervenirlo y averiguar si ese niño está presentando presentando ciertas manifestaciones que nos hagan sospechar. En ese caso, nosotros haríamos la remisión al profesional médico somnólogo pertinente. También apoyamos dentro de nuestro trabajo, en el caso de problemas respiratorios del sueño, con el manejo de individuos a través de la terapia miofuncional orofacial y de entrenamiento para el manejo de dichos pacientes. Ayudamos además a la adherencia de dispositivos, llámese un CPAP, llámese un BIPAP o llámese un dispositivo de avance mandibular, para que esos pacientes que van a requerir de estos aparatos tengan una mayor y más rápida adherencia. Damos recomendaciones sobre aspectos de higiene de sueño y formamos parte de los equipos que manejan los trastornos de sueño.
Les invitamos a visitar el canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia para consultar nuestra conferencia, Desarrollo de la Cognición Espacial en Diferentes Contextos Culturales y Lingüísticos, de Melisa Alejandra Martínez, psicóloga y magíster en neurociencias.
Recuerden que pueden volver a escuchar los programas de Salud Lunar Contigo Radio en UN Radio y también les invitamos a nuestra serie de podcast que pueden localizar en podcast.unradio.unal.edu.co.
Salud UNAL Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio UNAL. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Salud UNAL Contigo. Para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar.